La propuesta es un poco volver al inicio de esta columna, que creo que ya hace más de un año que la estamos haciendo con idas y vueltas, pero más de un año. Y cuando arrancamos con la propuesta, la idea era informar, comunicar sobre desafíos en el neurodesarrollo, más volcado siempre a lo que es el diagnóstico de autismo puntualmente. Y las primeras columnas habíamos hablado de los diferentes diagnósticos que hay dentro del neurodesarrollo, cuándo consultar, cómo en casa los padres, los abuelos, los tíos pueden ir identificando alguna señal de que algo puede estar sucediendo, ¿no? Y la idea de hoy justamente era charlar un poco sobre los primeros signos, ya sea conductuales en el área de la comunicación, que empiezan a aparecer en los niños, donde hay que por ahí prestarle un poco de atención, y si vemos que hay más de dos o tres de estos de los que vamos a hablar hoy, quizás consultar con la pediatra, si la pediatra es una persona por ahí formada en neurodesarrollo o en algún profesional de la salud que les pueda dar respuestas y orientarlos si es necesario avanzar hacia alguna evaluación o tener el ojo un poquito más atento para ir haciendo un seguimiento un poquito más fino, ¿no?
¿A partir de qué edad estos signos uno puede empezar a pensar que puede pasar algo ahí?
El diagnóstico de autismo puntualmente se puede dar a partir de los 12 meses. Si bien hay uno o dos signos que aparecen antes, como puede ser la sonrisa social, que aparece ya a partir de los 6 meses, esta sonrisa que los chicos hacen ante la respuesta de una sonrisa de otro, ¿no? Cuando uno se acerca a un bebé y le sonríe. Bueno, a partir de los 6 meses, en general, la mayoría de los niños neurotípicos sonríen ante la sonrisa de otra persona o hacen algún gesto en respuesta a esa sonrisa. Esto aparece en general a partir de los 6 meses, no antes, ¿no? A partir de los 6. ¿Se puede ir desarrollando al mes 7, al mes 8, al mes 9? Sí. Es algo que suele aparecer a partir de los 6 meses. Al igual que la imitación de juegos sociales, esto, ¿dónde está mamá? Acá está, qué linda manito, todo ese tipo de juegos interactivos sociales, uno los empieza a ver y a utilizar a partir de que el niño tiene más o menos 6 meses. Esas son como dos cosas que uno pregunta al menos en la consulta, cuando se acerca una familia y empieza a indagar sobre el desarrollo del chico, son dos cosas que preguntamos, sobre la sonrisa social, si apareció y en qué momento, y este tipo de juegos imitativos sociales, si había una respuesta ante ese tipo de juegos. Esas dos aparecen en general antes del año. Uh-huh. Luego, a partir de más o menos los 12 meses, empieza a aparecer un poco más, de manera más notoria, todo lo que tiene que ver con la conducta de interacción con el otro. Por ejemplo, los chicos empiezan a pedir de alguna manera. La mayoría todavía no desarrollaron lenguaje verbal, entonces piden señalando con el dedo, indicando algo que quieren, ¿no? La intención, empieza a aparecer esta intención de comunicar, que es súper importante. La intención comunicativa es algo central en el diagnóstico de autismo, ¿no? Muchos chicos, por ejemplo, hablan, dicen palabras sueltas, pero ahí lo importante es para qué la usan. Solo las repiten a las palabras, uno le enseña a decir mamá, papá, teta, upa, pero cuando las dicen upa para que uno les haga upa, dicen teta, claro, porque quieren tomar la teta, o solo repiten esas palabras
con,
¿no?,
un sentido, digamos, con una necesidad, sí, de comunicación.
Exacto. El para qué es súper importante, porque muchas veces dicen, no, habla un montón, pero habla solo, habla mientras deambula, se pone a hablar con alguna intención, o lo hace para sí mismo, ¿no? Claro. Eso es algo muy muy importante, y que en general aparece, ¿no? Chicos que desarrollan el lenguaje verbal, que hablan muy bien, pero no lo utilizan de una manera funcional y con una intención comunicativa, como sí puede aparecer en los niños con un desarrollo típico, ¿no? Esto es cuando los chicos empiezan a repetir palabras sin intención de comunicar, eso se llama ecolalia. Que por ahí escuchan palabras durante el día y después las repiten. No las aprenden, pero la función de eso es solo la repetición, no tienen ninguna función comunicativa.
Bien.
Por esta misma línea, el cómo juega es algo que también observamos. Si juega con los juguetes, si juega solo con las partes de los juguetes, pensemos que estamos en general hablando de chicos que todavía no desarrollaron un juego simbólico, un juego hablado, ni que hacen hablar a los muñecos. Entonces, observamos cómo los utiliza a esos juguetes. Muchos chicos que solo se fijan en las partes de los juguetes y por ahí solo juegan con las ruedas de los autos y la estimulación es mirar girar esa rueda del auto o el famoso apilar objetos o enfilar, ¿no? Siempre uno googlea autismo y lo primero que aparece es una foto de un niño haciendo autitos en fila o juguetes, ¿no? Alineando juguetes. Eso es una característica también. Puede estar como no puede estar, ¿no? O sea, no es que todo esto de lo que estamos hablando está en el 100% de los niños que reciben el diagnóstico.
Claro.
Responder al nombre, eso es algo súper importante. A partir de los 9 meses, más o menos, los niños, cuando uno los llama por su nombre, voltean la cabeza para fijarse si alguien les está hablando, les está diciendo algo. Igual que la alerta a los ruidos fuertes, ¿no? Un niño está jugando y se cae una olla, la mayoría de los niños se voltea a ver qué pasó. Tienen como un estado de alerta ante sonidos o ante acontecimientos que pasan alrededor, que muchos niños que se encuentran dentro del espectro no lo tienen, ¿no? Uno les puede hablar a menos de un metro y no se dan vuelta pensando que les están hablando a ellos, o por ahí, no sé, está apagado el televisor y se prende el televisor y uno no ve que la mirada está como queriendo demostrar algo. Eso en general a partir de los 9 meses es una conducta que debería también aparecer la respuesta al nombre y que se evalúa también en las evaluaciones específicas de autismo. Y después los famosos aleteos, que también es algo que uno puede ver en una película o cuando ve algún video, el famoso niño autista aleteando con las manitos como si fuera un pajarito, los chicos giran en círculos para autoestimularse, o la irritación ante cambios mínimos, por ejemplo, están jugando y bueno, hay que dejar de jugar porque tienen que ir a algún lado. Chicos que hacen mucho berrinchas ante ese tipo de cambios abruptos, de cortes de actividades o de rutinas que se ven interrumpidas y que les cuesta mucho salir de ese tipo de situación o de juego que están realizando, ¿no? Estos en grandes rasgos son cosas que uno puede observar hasta los 24 meses más o menos, en la mayoría de los niños. Si aparecen más de 2 o 3, por ahí hay que prestar un poquito más de atención, ir consultando quizás más seguido a la pediatra, si la pediatra sabe. Muchos te dicen, bueno, hay que esperar, como cuando los niños, por ejemplo, no desarrollan lenguaje verbal, bueno, hay que esperar, no la apuremos, ya va a hablar. Por eso siempre hablamos de la importancia de la intención de la comunicación. Si hay intención comunicativa, la intención del niño está, esperar no está tan mal visto, digamos, ¿no? Pero cuando no desarrolla lenguaje verbal, pero tampoco tiene una intención de comunicar, ya sea comunicar que le duele la panza, que quiere juguete, que tiene hambre, que tiene sueño, ¿no? Sobre todo necesidades básicas. Esas son las conductas sociales y las conductas en general que observamos los profesionales cuando entrevistamos a alguna familia que viene con alguna duda. En grandes rasgos, hasta los 2 años hacemos un punteo de estas características y a partir de eso se avanza o no en una evaluación específica. Si cada cosa que uno dice, la familia dice sí, tal cual, tal cual, tal cual, y llegas a la pregunta número 20 y todas fueron afirmativas para esa familia, bueno, se considera oportuno ahí sí avanzar ya con una evaluación. A veces es simplemente como un monitoreo, ¿no? Bueno, a ver, vino a los 14 meses, bueno, venite en 3 meses y vemos cuántas palabras sumó, si empezó a señalar, si empezó a comunicar cuando tiene hambre, si evolucionó en su juego. Muchas veces se hace eso, no siempre se pasa a una evaluación específica y se hace un seguimiento más con la familia que con el niño, ¿no?
Claro.
Ayudando a la familia a trabajar la estimulación de algunas áreas que se ven por ahí afectadas, como para después, más adelante, ir determinando o no la necesidad de una evaluación.
Es Bárbara Ruffini, ahora los lunes aborda estos temas, antes los jueves, aquí en Tampoco es para Tanto, desafíos en el neurodesarrollo para niños y adolescentes. La última, bueno, ya pasaste en limpio que de todo lo que dijiste, 2 o 3 indicios es para prestar atención y hacer alguna consulta.
Exacto.
Antes dijiste pediatras formados en el neurodesarrollo. ¿Hay pediatras que no están formados en el neurodesarrollo?
La mayoría no saben de neurodesarrollo. La mayoría de los pediatras están más formados en la parte clínica, ¿no? Uno va para las vacunas, cuando está engripado, cuando tiene conjuntivitis, los miden, los pesan, pero muy pocos son los que prestan atención a las pautas del desarrollo, y por eso se llega muchas veces tan tarde al diagnóstico, no en nuestro país, sino en un montón de lugares, ¿no? Como... si uno se pone a pensar, el pediatra es, después de la familia nuclear, la persona que más ve a nuestros hijos en los primeros 2 años de vida.
Seguro.
Y es justamente la persona que desde afuera nos puede ayudar a identificar si algo no anda del todo bien. Por eso es tan importante...
Bueno, pero más allá de que los pediatras de modo individual se formen o no, uno como padre o madre le tiene que decir al pediatra, vos estás capacitado en neurodesarrollo, digamos, es un poco violento, pienso yo. ¿Cómo abordás?
Pero uno se da cuenta, hoy justo, mire, entrevisté una familia y el nene tiene 7 años y a los 4 no hablaba y la pediatra le decía que no se preocupe.
Claro.
O sea, ese chico a los 4 años no hablaba y la pediatra le decía que no se tenía que preocupar.
Claro.
O sea, esa pediatra no está formada en neurodesarrollo.
Está bien, pero ¿te reconoce un pediatra que no está formado?
Sí, porque es como yo en la facultad. O sea, a mí en la facultad no me enseñaron de autismo. Yo lo aprendí por fuera.
Claro.
Es lo mismo, es una capacitación por fuera, que es pésimo eso, ¿no? Debería ser
claro.
Una materia nuclear hoy y central en una carrera... O en la especialización de pediatría, ¿no? Así que sí, acá hay 2 o 3 pediatras que saben muchísimo de neurodesarrollo y otros que no.
Claro.
Y cuando uno no sabe y tiene dudas, lo mejor es derivar por ahí a, por ejemplo, la familia puede elegir seguir con ese pediatra, pero bueno, puede consultar a un estimulador temprano, una psicóloga, un psicólogo, que sepan de neurodesarrollo también, porque no todos los psicólogos saben de neurodesarrollo, digamos.
También. Bueno, Bárbara...
Eso es importante, la especialización en el área. Y cuando tenemos dudas, consultar nunca le hizo mal a nadie.
Por último, si querés, decí tu Instagram por si quieren contactarte, sobre todo para preguntarte alguna recomendación de algún pediatra que esté capacitado en neurodesarrollo, que puede venir bien, digamos.
Bien, lic.bárbararuffini con doble F, ese es mi Instagram, y sí, por suerte tenemos varias pediatras acá en San Martín. Bueno, y para la próxima, ya para cerrar, hablamos desde los 2 años hasta los 3, digamos. Hoy hablamos más o menos indicios desde los 6 meses hasta los 2 años. Para la próxima vamos a hablar entre los 2 y los 3 años a dónde tenemos que prestar atención para saber si hay que consultar o no.